Hola, buenos días. Cada vez que hablamos de enfermos graves por COVID-19, nos solemos referir a personas mayores. Los jóvenes, y en especial los niños, apenas se han visto afectados por esta enfermedad. Sin embargo, aunque sean pocos, también se han dado casos de menores cuya salud ha corrido peligro por culpa del coronavirus. Este fin de semana, en los medios de comunicación, conocíamos, por ejemplo, la historia de un chiquillo de tan solo 10 años que, tras permanecer 11 días en la UCI del Hospital de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, ha logrado superar la enfermedad. Con él ponemos nuestra segunda calle positiva. Hemos conocido la historia por uno de los enfermeros, que ha sido el que ha contado el caso en sus redes sociales. El sanitario habla del niño como de su héroe, por haber superado, como todo un campeón, más de una semana en cuidados intensivos. 6 de esos días, además, los pasó conectado a un respirador. Afortunadamente, el pequeño ya se encuentra en casa recuperándose, pero los médicos y enfermeros que le trataron no se van a olvidar nunca de él. Todos afirman que es la persona más valiente que ha pasado por la unidad, con tan solo 10 añitos. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El 2021 comienza de forma difícil, no hay ninguna duda. Nuestras esperanzas en el nuevo año parecen cada vez pues más complicadas de mantener, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en los días más duros de la pandemia. Además, estos días aún recordamos los efectos causados por Filomena. Y a esto se suma el trauma tremendo que causó la explosión de gas en la calle Toledo, en la Comunidad de Madrid. Un episodio que ha dejado a 4 fallecidos que formaban parte de la comunidad de la Iglesia de la Paloma. En el fin de semana de COPE ha estado el padre Gabriel Benedicto, párroco de esta iglesia, que salvó su vida por apenas unos minutos. Pese a la tragedia, el cura afronta el futuro con esperanza.
Pues estamos bastante tranquilos, aceptando por lo que ha sucedido, que no es fácil, cada uno tiene sus tiempos, y todo este tiempo pues lo he empleado en acompañamiento. Por eso no he aparecido en los medios hasta que ayer, pues a las 2:30, 3, terminábamos con los entierros, y pensaba que era necesario también hablar y de lo sucedido de ellos y dar un poquito una palabra de esperanza.
A las 4 te contábamos esta historia, entre otros asuntos, y a partir de ahora te vamos a pedir que tampoco te pierdas el resto del programa, porque vamos a hablar con un ingeniero de montes para que nos cuente lo que puede pasar con los árboles que han sido dañados por la tormenta Filomena. Seguro que es muy interesante, ¿eh?, todo lo que nos vaya a explicar. Nacho Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Bea. También vamos a tener hasta ahora a Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a hablar de las primeras rotondas submarinas. ¿Has oído bien? No te lo pierdas. Porque nos va a explicar cómo se han hecho y en qué lugar.
Rotonda submarina, esto es muy extraño, pero enseguida nos lo explica Alfonso. Nacho, quédate para contarnos también el tiempo que vamos a tener este lunes.
Dejamos ya atrás un fin de semana marcado por el viento para dar paso a un lunes donde las lluvias van a ser las protagonistas. Ya las ha habido en algunos puntos de la península, pero van a empezar a generalizarse porque tenemos dos buenas borrascas entrando por el norte y el oeste. Por la mañana veremos precipitaciones por toda la zona norte del país y en puntos del centro y del sur. Vamos, en todas partes prácticamente. Todo esto con un viento más en calma y con temperaturas que bajan un poco en zonas del norte del país y en Baleares, pero en el resto suben ligeramente, así que es lluvia pero no demasiado frío. Si tienes que salir, no te dejes el paraguas, y si no, disfruta del sofá y la mantita.
Hay que seguir ahí con el paraguas, chubasquero, la botita de agua, es lo que toca, que estamos en invierno. Siempre que sea de forma normal, yo es lo que pido, o sea, que llueve, pues llueve, que nieva, pues nieva, pero por favor, tranquilidad, no hace falta que nos vengamos arriba. Tenemos también que aprovechar este ratito para escuchar los mensajes de los ponedores, esos que nos dejan en el teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde siempre te pedimos que dejes tu placa con una nota de voz. Ellos lo han hecho.
Hola, Pulpo, buenos días. Soy Fran, vigilante de seguridad diplomado, y quiero mandarte mucha fuerza y mucho ánimo y la pronta recuperación de tus padres. Somos muchos los ponedores que estamos contigo. Ánimo, Pulpo.
Seguimos recibiendo muchos mensajes de ánimo para El Pulpo. Esperemos en esta semana tener buenas noticias y, por supuesto, se las transmitiremos a los ponedores y ojalá que las pueda transmitir el propio Pulpo. Vuelvo a repetir el teléfono para que nos podáis seguir dejando mensajes, el 662-942-605. Ahora sí, hasta ahora, a las 5 y 9 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que...
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos encantan hoy los mensajes que estamos recibiendo en Facebook. Nos estáis contando a la persona que echáis tanto de menos. Enseguida te leemos.
Algunos años han pasado ya. Por tu ausencia, y no comprendo yo por qué te llevo Dios y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. De aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba, y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba. Mientras tu soñador, como siempre, la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con él en el cielo. Y yo, como siempre, me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz.
5 y 12 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Y tenemos muchos mensajes. Los ponedores se han animado hoy a contarnos a, quién es esa persona o esas personas a las que está echando tremendamente de menos con esto de la pandemia, que no nos dejan juntarnos. Y claro, pues hay mucha gente que no está cumpliendo, que se está saltando las normas, pero hay otros que, sin embargo, tratamos de mantener a nuestros seres queridos a salvo y alejados. Por ejemplo, María Pilar dice, pues mirad, mis primos, que aunque estamos en la misma ciudad, estamos respetando las restricciones y somos una familia muy unida, llevamos sin vernos muchos meses. O Ana María Ross, que dice, pues mira, yo a los que no he visto desde que empezó la pandemia ha sido a mis hermanos y a mis sobrinos, que viven en Garrucha. Y tampoco conozco a David, el hijo de mi sobrina, que me han mandado solamente fotos. Tengo muchísimas ganas de verlo, pero en persona todavía no lo he visto. Probablemente otro bebé que también haya nacido durante el confinamiento. Nacho, ¿qué dicen?
Pues mira, Borja Armillas Martínez Fornés dice, buenas noches, ponedores. Pues desde marzo del pasado año no veo a mi abuela, tías, hermanas, sobrinas. La pequeña nació en abril y solo por vídeo y foto la he visto. Amigos también. Vivo en Lérida y mi familia en Madrid. No hemos querido tentar la suerte cuando se podía. Con ganas de ver a todos y dar muchos besos y abrazos. Os echo de menos.
Normal. ¿Tú a quién echas de menos? ¿A quién no estás viendo?
Pues mira, yo tengo a mis tías abuelas en una residencia y no las hemos podido ver todavía. Llevan, justo entraron en diciembre, noviembre del año pasado y hasta entonces...
Pero del año pasado, de 2019,
¿te
refieres? O sea, que más de un año.
Sí, mis tías sí han podido ir a verlas y las hemos visto en videollamada, que les hemos enseñado a utilizarlo y todo.
Qué penita.
Y eso sí, hemos conseguido verlas. Bueno, las han vacunado ya.
¿Y cómo están?
Bien, muy, muy a gusto.
¿Están, muy, y están
muy
animadas?
Están muy animadas,
aunque
sí,
no
sí,
podáis
sí.
ir a verlas,
bueno,
lo
claro,
que
han tenido meses duros porque las residencias, el coronavirus ha pegado fuerte y ya estaban encerradas en una habitación nada más durante meses. Y madre, ha sido muy duro, pero bueno, están contentas, ya se han puesto la primera dosis, así que para adelante.
Ya vacunadas, así que estupendo. En nada podéis ir a verlas,
claro,
¿eh, Nacho?
Claro.
Léeme otro más y nos vamos ya a hablar con Luis.
Romer, Maca, pues yo echo de menos a mis padres porque yo vivo en Extremadura y mis padres en un pueblo de Huelga, y entre restricciones de una comunidad y de otra les he visto este año entre poco y nada, y siempre los veo mínimo una vez al mes.
Bueno, pues nada, habrá que esperar un poquito más. Si es que es un poquito, ya nos queda casi el final, ¿eh?
Ya la luz al final del túnel ya se ve.
Eso es, ya la estamos viendo, lo único que se nos ha hecho muy largo. Bueno, tenemos muchos asuntos que contarte. Vamos a hablar ahora de la borrasca Filomena, que ha dejado su nombre en la historia de nuestro país. Las nevadas que cayeron en algunos lugares de España hacía mucho tiempo que no se habían visto. Se están hablando de hasta 100 años, ¿eh? Este temporal provocó que los primeros días los más pequeños disfrutaran tirándose en trineo. Aquí, por ejemplo, en Madrid, parecía increíble, pero hay gente que ha llegado a caminar por Madrid gracias a los esquís, por la Castellana. Esto es algo inaudito. Y también, bueno, pues tirándonos bolas de nieve. Hemos disfrutado la nieve en parte, pero claro, según iban pasando las horas, se podían observar los problemas que Filomena estaba causando. No solamente en cuanto a los desplazamientos, que hizo de la movilidad algo imposible, sino también en lo que respecta a los problemas forestales. Son miles los árboles dañados en parques, jardines y zonas urbanas. Esto ha hecho que nos preguntemos si se van a poder recuperar o si, por el contrario, se van a tener que repoblar de alguna manera. También queremos saber en qué puede influir de cara al futuro este desastre medioambiental. Para dar respuesta a estos interrogantes, hablamos hasta ahora a las 5 y 16 de la mañana con Luis Gil. Él es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se puede hablar de catástrofe forestal después de lo ocurrido en ciudades como, por ejemplo, Madrid?
Hombre, catástrofe es una palabra muy grande, ¿no? O sea, demasiado exagerada, pero sí, sin tocar a dudas, porque su actuación ha sido desigual, ¿no? No todas las calles de Madrid tienen el mismo tipo de arbolado, ni todos los parques, y entonces, pues, los resultados son desiguales. Hay zonas que, claramente, pues, han quedado arrasadas y otras, pues, en las que el arbolado se mantiene más o menos igual, ¿no? Indudablemente, esta borrasca, pues, constituye un aviso muy importante. Bueno, y sobre todo, pues, yo creo que lo que hace es ver a los ciudadanos que el arbolado forma parte muy importante de su quehacer diario, ¿no? Uh-huh. Eso creo que ha sido el aspecto más llamativo, ¿no?
Hemos comentado que la nevada es histórica, esto no hay nadie que lo dude, y que sus consecuencias eran difíciles de ver o de prevenir. Pero, ¿qué es lo que más ha influido en lo ocurrido? ¿El tipo de árbol, la cantidad de nieve?
Pues sí, el tipo de árbol y la localización, ¿no? Eso, pues, influye mucho, ¿no? Los árboles que tienen hoja perenne, pues, y copas a lo mejor un poco excesivamente grandes, como pueden ser los grandes pinos piñoneros que verdaderamente adornaban la ciudad de Madrid en muchos de sus parques, pues han sido de los que más han sufrido. Y dentro del arbolado urbano, pues los aligustres, ¿no? Que son arbolitos de copa más pequeña, ¿no? Pero un poco irregulares, ¿no? Pues esos también han sufrido muchísimos daños. Creo que este desastre, ¿no? Pues indudablemente también constituye una magnífica momento para que cuando se evalúen con precisión los daños, pues se puedan observar cuáles han sido verdaderamente los árboles que más han sufrido el daño. O sea, indudablemente estamos ante una situación que nos permite un mejor conocimiento de las características del arbolado para soportar ese tipo de eventos.
Hablamos de Madrid porque es, bueno, pues la ciudad más grande y una de las que ha sufrido más daños, pero hay muchas más. Por ejemplo, Toledo también se ha visto prácticamente devastada por este temporal, y muchas otras ciudades importantes del centro peninsular. Pero dar un paseo por aquí, por la capital, como decía, es comprobar el daño que ha provocado Filomena. Son muchas las ramas tronchadas que se aprecian. A partir de aquí, ¿qué habría que hacer ahora? ¿Plantar nuevos árboles? ¿Se pueden mantener los que no estén muy dañados? ¿Cómo actuamos?
Yo creo que lo que van a quedar todos son con unas estructuras muy irregulares y un poco deformes, lo cual sí que va a obligar a que se haga un saneamiento muy importante, ¿no? Sobre todo porque muchos han quedado con heridas que no son heridas limpias, sino que son heridas en que ha habido un total desgarramiento de la corteza y, por lo tanto, dejan expuesto al aire, pues, una superficie muy importante de su tronco, y eso va a conllevar a que tengan pudriciones internas, ¿no? Que desequilibren aún más profundamente a los árboles, ¿no? Entonces, luego también pues hay situaciones en que, por ejemplo, hay calles enteras de aligustre que es que han perdido prácticamente todos los árboles. Mientras que, por ejemplo, los plátanos, por lo que han sufrido ha sido una poda, otra gran cantidad de ramas caídas que no les va a afectar en absoluto. Y desde luego el arbolado se recuperará, eso sin lugar a dudas, pero sí que interesa que el ayuntamiento, ¿no?, tras la evaluación de los datos, pues haga un saneamiento para dejar los árboles con la, con unas estructuras lo más acorde para volver a soportar el peso de la nieve, porque los árboles indudablemente, dentro de los esfuerzos mecánicos a los que como estructuras que son, ¿no?, estructuras materiales, ¿no?, pues el peso de lo que es la copa del árbol, salvo que sea muy excéntrica, no representa un gran problema. El gran problema de los árboles siempre es a quedarse, a partirse, ¿no?, por la acción del viento al actuar las copas como una vela, ¿no? Y aquí, pues, esa es la gran ventaja. Si esto llega a ocurrir, pues, con el arbolado, todo con las hojas, pues, el desastre hubiera sido mayor. Al ser en invierno, pues eso se nota mucho menos, ¿no?
Por encontrarle un lado positivo, tengo entendido que quizás hay insectos y parásitos que al no estar acostumbrados a estas temperaturas y la propia nieve, pues pueden haber muerto y que esta primavera no provocarán enfermedades en los árboles ni nos molestarán tanto a nosotros. ¿Esto es así?
Indudablemente, para muchas de las plagas de defoliadores, ¿no?, que en invierno pues lo pasan, ¿no?, en un estado aletargado, pues y esta helada ha supuesto la mortandad, ¿no?, una reducción muy clara de sus poblaciones, con lo cual, en lo que representa a los insectos, ¿no?, pues yo creo que ha sido una actitud positiva. La propia procesionaria pues llevaba años que no conocía sus bolsones el frío que ha sufrido, lo cual habrá ejercido un gran daño, y lo mismo con la galeruca, ¿no?, de los olmos, que los defolia con facilidad, pues estos insectos, sus poblaciones han quedado enormemente reducidas porque se han visto en una situación que para las cuales en las últimas décadas no estaban preparados. O sea, no había habido una adaptación a inviernos fríos, ¿no? O sea, que ese punto, ahora, desde el punto de vista de los patógenos, ¿no?, de los árboles, de las pudriciones, pues eso sí constituye la necesidad de que se haga un saneamiento de los árboles que han sufrido roturas con desgarramiento de la corteza, ¿no? Esos árboles los tienen que sanear y muchas veces incluso pues habrá que cortarlos porque han quedado muy, muy desfigurados.
Estamos hablando con Luis Gil, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Luis, en el Pirineo se ven nevadas de esta virulencia todos los años y el bosque no solo no suele sufrir, sino que lo agradece. ¿Los árboles se acostumbran a las inclemencias meteorológicas?
Sin lugar a dudas, o sea, de hecho, pues por ejemplo, pues hay dos tipos de árboles en cuanto a la forma de la copa, unos que se llaman escurrentes, que son los que tienen las ramas con una cierta inclinación, de manera que cuando la nieve cae sobre las hojas, sobre las ramas, pues esta cae al suelo, ¿no?, sin generar absolutamente ningún daño, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si esto ocurre con hayas que están con las hojas, ¿no?, o sea, una helada un poco tardía, pues eso hace que las heladas no existan. Por ejemplo, en el Pirineo, entre el abeto y el haya, pues compite favorablemente el abeto frente al haya, fundamentalmente porque el abeto no sufre los efectos de las heladas, y en cambio las hayas, pues sí que quedan muy, 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 muy destrozadas cuando ocurre una helada. Y entonces, en esos sitios donde las heladas son frecuentes, pues el hayedo no está presente.
¿Vamos a notar lo que ha ocurrido durante esta nevada en las próximas estaciones? ¿Esto puede repercutir de alguna forma?
Hombre, pues sí. Lo que se representa la cubierta arbórea, que a todos los madrileños, pues cuando llega el verano, pues nos encanta disfrutar de la sombra, pues está en algunas zonas, no en todas, porque ya digo que uno cuando ve, por ejemplo, por los plátanos, pues ve que prácticamente no han sufrido grandes daños, no ha habido ningún descalzamiento, ninguna tornadura. Y los plátanos pues constituyen uno de los árboles más abundantes en la comunidad, en la ciudad de Madrid. Pues en esas calles no hay ningún problema, pero otras han quedado totalmente desoladas y van a ser auténticos desiertos cálidos, ¿no?, el paseo por ellos. Y por eso insisto, pues supone una buena llamada para que indudablemente la ciudadanía pues se dé cuenta de que el arbolado constituye un elemento básico para hacer una ciudad un elemento mucho más agradable, no solo por la sombra, sino por la emisión de anhídrido carbónico, ¿no? O sea, la captación que tiene de anhídrido carbónico, el oxígeno, la retención de las partículas atmosféricas, pues un montón de cosas. Todo ese tipo de aspectos que están ligados a las copas de los árboles, pues se van a ver reducidas. No es una proporción muy importante, pero sí.
A todos nos gusta disfrutar de la naturaleza en los lugares donde vivimos, pero quizás habría que separar más los árboles o hacer más parques y poner menos ejemplares por las calles, digo, sobre todo en ciudades como Madrid.
Bueno, yo creo que indudablemente el Servicio de Arbolado Urbano de Madrid va a tener una visión muy, muy, muy clara de cuáles son las medidas más adecuadas en función de que una vez que hagan la inspección a todo el arbolado y hayan visto, pues sí que van a poder tomar datos muy muy claros, ¿no?, de las distancias entre árboles, porque vean que se haya caído más, o las orientaciones, ¿no?, porque indudablemente las orientaciones norte pues han sufrido más que las que están más abiertas al viento. Algunas calles que son muy estrechas, pues indudablemente pues a lo mejor habría que ampliar un poco más, pero para eso hay que tener datos precisos, y el dato más preciso sea conforme el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un excelente servicio de jardines, ¿no?, pues nos proporcione la información de en qué tipo de arbolado y con qué tipo de distancias y de aceras, ¿no?, es aconsejable ese tipo de espaciamiento.
Para terminar, nos hablas de los expertos en esta materia, tú eres uno de ellos, pero puede que falte información y sensibilización a la población en general del papel tan importante que juegan los árboles en nuestro entorno, ya sea el campo o la ciudad.
Exactamente, o sea, en general el arbolado, por eso de que no se mueven, ¿no?, pues no son captados con su verdadera sentido natural, ¿no?, mientras que los animales constituyen elementos mucho más simbólicos por parte de la ciudadanía. Sin embargo, el arbolado es algo que está ahí y que no son capaces de percibirse su movimiento, que también lo tienen, pues porque nos tiran sus hojas en invierno unos, en verano otros, ¿no? Nos tiran sus expulsan sus frutos, su biomasa, en fin, constituyen elementos vivos que para la gente que está acostumbrada a pasear, pues se va dando cuenta cómo es la percepción del paso de las estaciones con los diferentes aspectos que presentan los árboles en cada momento. Y eso sí que considero que constituye pues un elemento más de distracción por parte de la gente, que vea a los árboles que verdaderamente son elementos vivos y que contribuyen a hacer nuestra vida mucho más agradable.
Luis Gil, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, gracias de verdad por la información y por ayudarnos hoy a poner las calles.
Nada, nada, ha sido un placer el estar en contacto con vosotros y que mostréis el interés por este evento tan catastrófico que ha ocurrido. Muchas gracias.
Un saludo, Luis. 5:28 de la mañana, seguimos poniendo las calles en directo.
Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordando.
como las locas cantando el Devórame otra vez de Lalo Rodríguez y bailándolo, así, en la medida de lo posible, que estoy aquí sentadita en la sillita, poco me puedo mover mucho. Javier Estévez nos ha contado hoy en los mensajes en Facebook que él está echando muchísimo de menos estos meses a sus abuelos, que antes iba una vez al año por el trabajo y la distancia, y ahora tienen a su tercer bisnieto por conocer desde el 14 de febrero de 2020. Encima, 3 meses en neonatos que tuvo que estar el pequeño, y bueno, pues los abuelos de Javier todavía no han conocido al bisnieto, que tiene que hacer una ilusión tremenda, ¿eh? Llegar a esa generación. O sea, conocer ya a un nieto es la leche, pues tú imagínate a un bisnieto. Nacho, ¿qué cuentan los ponedores?
Pues mira, escucha esta historia que nos cuenta Yanina. Dice: hola, soy argentina y española. Con mi pareja, después de 10 años de convivencia y 3 hijos, nos íbamos a casar y viajar a mi tierra de luna de miel para ver a mi gente, que hace 11 años que no veo.
Claro,
no hemos podido hacer nada todavía, una pena.
Pues nada, lo tendrán que retrasar a este año. ¿Y algún mensaje más?
Sí, Ana Marco Fernández dice: van a hacer 4 meses que no veo a mis padres y lo que me produce mucha tristeza, pero a quien más añoro y se me hace insufrible es no ver a mi sobrina Lili, que también hace 4 meses que no veo. La abrazo.
Qué pena. Bueno, seguimos leyendo en un ratito mensajes, pero ahora tengo que hablar con Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Pues aquí estamos, llevándolo como podemos, porque hoy nos estás contando malas noticias otra vez en la actualización, ¿eh? Las en punto.
La verdad es que sí, es que esto parece una rutina, porque al final las cosas están yendo un poco mal, entonces pues es lo que nos toca, contar malas noticias. Es una pena, ojalá.
Los datos no pintan bien, ¿no?
Efectivamente, no pintan bien, y va a ser por donde vamos a empezar el programa de hoy en Herrera en Cope, vea. Uh-huh. Porque vamos a echar un vistazo, efectivamente, a los datos que nos deja la pandemia. Sanidad no actualiza las cifras los fines de semana, uh-huh, pero las comunidades sí que lo hacen y sitúan los contagios de este fin de semana por encima de los 60.000, que es una malísima cifra. Todo ello, y esto tiene más delito todavía, mientras se producen marchas negacionistas en Madrid, fiestas en Montjuic, botellones multitudinarios en el País Vasco, o sea que parece que no aprendemos. Además, vamos a revisar las nuevas restricciones que han entrado en vigor tanto en el País Vasco como en la Comunidad Valenciana como en Madrid, aunque también tocará hablar de las vacunas, que parece que andamos escasos en nuestro país, Beatriz. La semana pasada se recibieron un 40% menos que en semanas anteriores y Pfizer ya ha avisado. A partir de ahora va a enviar menos viales porque entiende que se pueden extraer 6 dosis en lugar de 5 de un mismo vial.
Ya, Esto.
Lo hablábamos hace una semana. ¿Qué pasa? Que para extraer 6 dosis hacen falta unas jeringuillas determinadas. Lo que ocurre es que, ojito con esto, a pesar de que esas jeringuillas se fabrican en Huesca, en nuestro país, no están siendo utilizadas.
Vamos a ver, Gonzalo, esto lo hablamos, esto es de segundo de pandemia, no de primero. Esto es de segundo de pandemia. Cuando hablábamos de vienen las vacunas, en el mes de noviembre los chistes y las bromas eran: vamos a ver, el gobierno que compre jeringuillas, que al final no las tenemos, y al final es lo que ha pasado.
Es que es tremendo.
Es que es de broma.
Es que es tremendo. Y lo que digo es que la fábrica de esas jeringuillas está en Huesca. Pero
ya,
no
ya
se están utilizando en España.
No las utilizamos aquí.
Efectivamente. ¿Por qué? Te
Eso
preguntarás.
Es muy español,
se
también.
Preguntará todo el mundo. Pues hoy en Herrera en Cope vamos a contestar a esa
muy
pregunta.
Bien.
¿Por qué, si se hacen en España, no se están utilizando aquí? Y también va a tocar hablar de política. Con las elecciones de Cataluña a la vuelta de la esquina, previsiblemente el 14 de febrero, Salvador Illa podría dejar de ser ministro de Sanidad esta semana. Arrimadas ha pedido un pacto Ciudadanos-PSC para que Cataluña se aleje del independentismo, y precisamente el independentismo ahora está criticando a Illa porque dicen que el gobierno ha puesto a un ministro español al frente del PSC. Han hecho mucho hincapié además en lo de español, olvidando que Salvador Illa, además de español, también es catalán.
Sí, claro.
Que, aunque a alguno le sorprenda...
Bueno, es que todos los que se presentan en Cataluña tienen pasaporte español.
Es que aunque a alguno le sorprenda, se puede ser catalán y español al mismo tiempo.
Sí,
o sea que
sí, sorprendente.
Es algo que pasa, pero bueno, parece que hay gente que todavía no lo tiene carburado por dentro. Y efectivamente, tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas preguntas, muchas dudas que hay que resolver a partir de las 6 en Herrera en Cope.
Estupendo, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Bea.
Hasta luego. Lunes 25 de enero, la conversión del apóstol San Pablo. En este día, a las 5:35 de la mañana, te tenemos que contar que esta semana se la vamos a dedicar a grandes guitarristas, que además de por el virtuosismo, también han apostado por esa parte un poquito más comercial. Y lo hacemos con uno de los más grandes, conocido por muchos como Mano Lenta o lo que es lo mismo, Eric Clapton. El tema que vamos a escuchar hoy nos lleva hasta 1996, cuando en España el Partido Popular de José María Aznar ganaba por un estrecho margen las elecciones generales. Fue un día muy importante porque se acabó con 14 años de gobierno socialista de Felipe González.
El Partido Popular ha ganado las elecciones. Habéis triunfado después de muchos años y habéis triunfado de un modo limpio, democrático y ejemplar como hay que hacer las cosas.
Domingo 3 de marzo. El Partido Popular gana las elecciones, pero sus 156 escaños no bastan para hacer a Aznar presidente.
Todos nos acordamos de esa frase de Aznar de que hablaba catalán en la intimidad. Claro, es que necesitó del apoyo de CiU para poder gobernar y el resto, pues, es historia. Ese mismo año, Eric Clapton publicaba una canción que formaba parte de la banda sonora de Phenomenon, la película protagonizada por John Travolta. Además, fue galardonada con 8 premios, incluyendo 3 Grammy en las categorías de Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina en 1997. Como ves, comenzamos la semana lo grande. Disfruta de la canción. If I can reach the stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight. Escuchamos a Eric Clapton. Esta semana se la vamos a dedicar a grandes guitarristas. Mañana tendremos otra sorpresa, así que estate muy atento. Tomás Lebrero nos ha escrito que está en Zamora, que él echa muchísimo de menos a sus padres, que estando a 10 kilómetros de él, pues solamente los puede visitar 20 minutos a la semana. Echo de menos también a mis hermanos y echo mucho de menos salir, saludar y poder poner mi brazo en el hombro de algún amigo. Hoy estábamos hablando de qué es lo que echamos de menos, de a quién echamos de menos en esto meses de pandemia que llevamos. Se nos está haciendo muy largo, vamos a cumplir casi el año. Es muy triste, pero cada vez queda menos y en nada podremos volver a recuperar nuestras vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sintonía que nos dice que es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ya.
Atención, porque esto es lo último ya. Las rotondas submarinas. ¿Dónde está la primera rotonda submarina del mundo?
Sí, después de 3 años de construcción en las Islas Feroe, se ha inaugurado una rotonda submarina que forma parte de una serie de túneles submarinos de 11 kilómetros de largo que conectan las islas de Strait Moy y Eysturoy. La rotonda se encuentra al final del túnel, debajo del Océano Atlántico. Y esa estructura de rotonda está hecha en roca natural, ha sido construida por una empresa sueca, un artista de Feroes, y la que ha puesto la iluminación ha sido una empresa española de Murcia, Secon. Las Islas Feroe, recordemos, es territorio autónomo de la corona danesa, cuentan desde la década del 2000 con 2 túneles submarinos y todas las demás carreteras entre las 20 islas están conectadas por puentes y ferries.
Alucinante. Otro tema, Alfonso, aunque tardarán en llegar los coches autónomos, muchas marcas siguen trabajando en ellos y también en un túnel de lavado robótico para este tipo de vehículo. Cuéntanos.
Sí, imagínate, Bea, que es sábado y que no tienes gana o no puedes ir a lavar el coche o lavadero. Pues bien, en un futuro, si tienes un coche autónomo, el mismo podrá pedir cita para lavarse cuando se detecte que está sucio. Una vez fijada la cita, el vehículo acudirá solo, sin conductor, al túnel de lavado, también autónomo y robotizado. Este sistema no será solo para particulares, también está pensado para vehículos de flota. Este lavadero automático para coches autónomos lo acaba de presentar la marca Toyota en Estados Unidos bajo su patente.
Esto es un tema que se encuentra en estudio, pero la DGT quiere regular la velocidad de los coches para adelantar a las bicicletas.
Así es, la DGT lo está estudiando. La idea es que los vehículos que vayan a adelantar a una bici, además de guardar una distancia de seguridad de 1.5 metros, deberán reducir la velocidad en 20 kilómetros hora respecto al límite genérico de la carretera en la que se realice la maniobra. Esta es una de las medidas que quieren incluir en la reforma del reglamento de circulación para proteger a peatones, ciclistas y motoristas. La futura obligación de los motoristas de llevar guantes y de los riders de llevar casco, así como permitir a las motos que circulen por el arcén cuando la vía esté colapsada. Y por último, la DGT quiere incluir en el nuevo reglamento la obligación de dejar el carril de la izquierda en carreteras con 3 o más carriles cuando se produzcan nevadas para dejar circular quitanieves y vehículos de emergencia.
Háblanos ahora, Alfonso, de las novedades de la semana en coches. ¿Cuáles y cómo son?
La primera es el EQA, el compacto 100% eléctrico, hermano del SUV GLA de Mercedes, que llegará a los concesionarios europeos en la próxima primavera. En concreto, la versión 250, tracción delantera, con una potencia de 140 kilovatios y una autonomía homologada de 426 kilómetros, que en carga rápida tarda 30 minutos y menos de 6 horas en estación de carga pública. Más adelante, la gama eléctrica EQA contará con versiones más potentes, con más de 200 kilovatios, y también con tracción a las 4 ruedas. El nuevo Mercedes EQA se fabrica en Alemania y en China. Y la otra novedad de la semana en coches es la actualización de la 4ª generación del Kia Rio, un modelo con 20 años de historia que se hace más tecnológico, más vanguardista, como la pantalla de 8 pulgadas del sistema de navegación, y con la posibilidad de elegir el modo de conducción eco normal y Sport en las versiones mild hybrid, microhíbrida, de 48 voltios, que son la gran novedad del motor, 1 litro, 3 cilindros, 100 o 120 caballos y con menores emisiones, entre un 8 y un 10% de consumo de gasolina. De media están los 5,5 litros. El nuevo Kia Rio, que he probado, es más agradable y suave de conducir, con muchas ayudas a la conducción y con una suspensión donde prima el confort y donde sí podemos optar por la opción del cambio automático de doble embrague.
Y antes de terminar, la consulta de un oyente, Ramiro de Valladolid, que nos dice: tengo un coche con casi 10 años de vida y cerca de 100.000 kilómetros. Le noto que no tiene la misma fuerza. ¿Es cierto que los motores pierden potencia con el paso del tiempo?
A ver, Ramiro, por supuesto es normal que con el tiempo vaya perdiendo la potencia inicial. La vida útil de un motor está limitada, aunque lo cuidemos mucho. El motor tiene infinidad de componentes que tienen su función en esa entrega de potencia y todas estas piezas están supeditadas a desgaste, como el árbol de levas, los pistones o los cilindros, pero también influye el filtro del aire, los inyectores, la bomba de combustible, el catalizador, las bujías. Y en el caso de los diésel, el filtro de partículas y la válvula de recirculación de gases EGR. Pero lo primordial para la vida del motor es el aceite, el recomendado, el indicado por el fabricante y, por supuesto, atender con precaución su periodo de cambio.
Muy bien, Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Y ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto, 5:46 de la mañana y ahora nosotros nos vamos poniendo una reposición de la del pulpo. Disfruta de la música.
Vamos a darle la del pulpo a Herrera, ni más ni menos que un lunes, su día favorito. Qué raro es. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Herrera, fíjate, en el 2004 fallecía el que yo creo que es una de las piezas fundamentales de la música, sobre todo un estilo guitarrero potente. Moría Johnny Ramone. Esta gran versión del What a Wonderful World me parece fundamental.
Es buena.
Me encanta. Mira qué caña tiene esto. Era el guitarrista de los Ramones, ¿no, Herrera?
Claro. A mí, fíjate que los Ramones, a pesar de ser una banda que tiraba de cuatro acordes nada más a veces...
Sí, es verdad.
Hay contundencias que me gustan, ¿eh? Y esta, por ejemplo, este es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que podía hacer, sobre todo, Johnny Ramone, ¿no?
Eran sobre todo ruidosos. Le gustaba mucho el ruido, el jaleo. Es verdad. Pasa que de vez en cuando también, oye, tenía, aunque no lo pareciese, tenían sentimientos. Y de vez en cuando hacían alguna que otra balada e incluso alguna que otra versión. Esta canción a mí me parece una gran canción que incluso sirvió para hacer una gran campaña de publicidad a nivel mundial. Ese Baby I Love You me parece una de las joyas musicales de los Ramones.
Maravillosa.
De todos los tiempos, ¿eh? Grande.
Qué bonito.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Pues fíjate qué pena. Johnny Ramone, que realmente, como se llamaba en el libro de familia, que es como aparecía, era John Cummings. Fallecía en Nueva York. Fallecía además de un cáncer de próstata a los 55 años. Yo creo que en el mundo de la guitarra dejó su hueco. Era un tío muy valorado.
Pasa que no sé cuántos Ramones quedan, porque...
Yo creo que uno, nada más.
Sí, ¿no?
Yo creo que uno. Sí, todos tuvieron muy... muy mala suerte, fueron muriendo casi como muy seguidos, ¿no?
Uh-huh.
Es una pena. Esto en cuanto a los Ramones. De B.B. King, claro, ¿qué te voy a contar, Herrera? Me parece uno de los genios de la música, también de la guitarra. Nacía ni más ni menos que en Mississippi, en los Estados Unidos. Era un tío que lloraba cuando tocaba la guitarra, se emocionaba, entraba en éxtasis.
¿Tú lo viste? Yo sí.
Yo no le llegaba a ver. No, además, yo me acuerdo que yo estaba con anginas cuando vino un día aquí a Cadena 100 y se entrevistó con Rafael Rever. Estuvo en el despacho de Rever, arriba.
Bueno.
Pero qué gozado, o sea, estar en una redacción de radio y que esté andando B.B. King con todo lo grande que era, mola, ¿eh?
No está mal. Yo le vi un par de conciertos. Tocaba sentado. Era espectacular, a mí me lo parecía, desde luego.
Sí, a mí me gustaba mucho. Hizo un par de conciertos un tiempo antes de morir. murió, yo creo que moriría en el 2015, en mayo,
sí,
junio.
Sí, hace un par de años.
Sí, bueno, pues yo creo que un año antes estuvo en Madrid y no veas la que montó en el círculo donde estuvo actuando, que fue una auténtica gozada, porque además es un hombre que si dice que va a hacer un concierto de hora y media, te hace un concierto de cuatro. Uh-huh. Y la verdad que la gente disfruta mucho y eso está francamente bien. En el 42 nacía otro de los grandes de la música. A mí me encanta recordar cosas de grupos que por lo general la gente no suele escuchar. Los Hollies, es una gran banda. Los Hollies,
hombre, es una de las cuatro fundacionales de esto, ¿no?
Yo creo que es fundamental que la gente conozca a los Hollies porque hay auténticas joyas musicales como esta. Me gusta mucho el sonido de esta banda. Estamos hablando de un sonido pulcro, natural, un sonido transparente. O sea, conseguir un sonido así es complicado.
Sí, no es fácil. Está bien trabajado. Responde a una época, ¿no? Está claro. Responde bien a esa época.
Sí.
Y a mí particularmente me gusta, me sigue emocionando, ¿no? El sonido, sí, Hollies.
Completamente de acuerdo. De los Hollies, por ejemplo, esta canción Herrera a mí siempre me ha funcionado mucho. En mi época, cuando era muy goloso, esta canción nunca fallaba. Siempre estaba en la cara A y en la cara B. Y esta canción es maravillosa. Estamos recordando a Bernie Calvert. Fue el bajista y el teclista de los Hollies entre el 66 y el 81. Grandes canciones que tiene esta banda. Alguien que también nos gusta y mucho, el gran Camilo Sesto.
Anda.
Son palabras que nunca sentí.
A mí cada día que pasa me gusta más Camilo. Camilo era, bueno, omnipresente. No envejece nada de lo que... Fíjate ese Perdóname, que es un pedazo de canción y una interpretación maravillosa.
Pues fíjate, no tenemos tiempo para más, Herrera, porque tienes que arrancar tú, pero yo me había hecho una selección de canciones que no sé si estás tú de acuerdo o no conmigo, pero haciendo además un repaso de un montón de décadas de Camilo Sesto. El Jamás, Isabel, El Amor de Mi Vida, La Culpa Ha Sido Mía, todas, Melina, todas. O sea, la canción de Melina me parece
maravillosa.
Es una canción buenísima. Bueno, Herrera, España te quiere escuchar, te dejo las calles puestas.
A ver qué hago.
Bueno, pues Fesana y Levas.
Así, con una reposición de la del Pulpo a las 5:54, dejamos puestas las calles. Mañana a las 4 vamos a volver a estar aquí, no faltes a la cita. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz lunes.